último minuto en relación a la tecnología, incluyendo la próxima desaparición del Facebook.
Así es,
ingeniero, ¿cómo está usted?
Muy bien, como cada lunes, complacido de estar en contacto con todo el equipo del Mismo Golpe y nuestra audiencia electrónica. Como usted ha dicho, don Hochi, uno no se acostumbra a que todo en la vida tiene ciclos y la tecnología no está al margen de esto. ¿Quién nos recuerda la existencia por muchos años de Hi-Fi?
Claro.
¿Quién nos recuerda
está vivo todavía,
MSN? Pobre. Claro, pero no en su momento
culmine. No, en el momentum. No
está en su momentum. ¿Quién nos recuerda MSN? ¿Quién nos recuerda ICQ? ¿Quién nos recuerda el Motorola StarTAC? ¿Quién nos recuerda los casetes para escuchar audio? Los disquetes de las computadoras.
El Vader.
Todos estos son dispositivos o plataformas que tuvieron su momento de apogeo, como en este momento aún todavía se encuentra Facebook, que es la red social con mayor cantidad de usuarios dominicanos. Tiene 2.700.000 usuarios dominicanos. Es la red social con mayor presencia, pero su propio fundador y presidente, que es el joven Mark Zuckerberg, anunció la semana pasada que cada vez más los usuarios dedican menos tiempo a la plataforma Facebook.
Por el Twitter.
Por el Instagram, por el Foursquare. Hay un conjunto de plataformas de redes sociales que son las que están atrayendo mucho más a los jóvenes. A mí me ha sorprendido cuando comenzamos a evaluar la realidad de lo que puede ser el inicio de ir perdiendo mercado Facebook como plataforma de red social. Escuché una explicación que daban unos jovencitos que decían también que ellos prefieren estar en redes sociales donde no estén sus padres. Es decir, que también Facebook, al tener tanta penetración, hay también una presencia de los padres para los jóvenes, y hay otras plataformas que responden más a la psicología del público adulto joven. La gente quiere más inmediatez. El muro de Facebook, a pesar de que precisamente hace unos días hicieron una actualización y Facebook está incorporando nuevos mecanismos de interacción, se parece mucho a una red social que se llama Google Más, que es la red social de Google. No ha tenido tanta acogida como las que hemos mencionado, pero todo parece indicar que Facebook está entrando en un proceso gradual de declive. No significa eso que su desaparición es ipso facto, no es inmediata, no es en los próximos meses, pero sí inicia un ciclo en donde otras plataformas tienen el liderazgo. Esto explica por qué Facebook adquirió Instagram, que es una red social para publicar fotografías y hacer comentarios. Ellos la compraron porque todo se está dirigiendo más a redes en donde el dispositivo móvil es el protagonista. De alguna manera, Facebook fue la gran red social de desktop o de portátiles, la gran red social de computadoras. Fíjense que el apogeo de Facebook fundamental fue en ese momentum de la computadora de escritorio, de los que nos conectábamos directamente al computador para subir una fotografía. Ellos han ido teniendo presencia en esa transición hacia los móviles, se han actualizado, tienen versiones de móviles, pero no necesariamente han continuado teniendo el nivel de interacción que los usuarios esperan, lo que es la expectativa del usuario. Tanto así que muchos de los que tenemos nuestra red social Facebook en ocasiones sentimos que es lenta la actualización, que para subir una fotografía. Tiene que ver mucho también con el ancho de banda de países como el nuestro, del tercer mundo, que no tiene esa velocidad de conectividad, pero sí Facebook está en un momento de reflexión. Esto forma parte no solo de una apreciación nuestra, sino de una declaración que había dado, como anunciamos, su fundador Mark Zuckerberg, y de lo que es parte de la evolución natural de la tecnología. También queremos traer una respuesta, una inquietud que tenemos con mucha frecuencia. Cuando nos roban un celular o cuando se nos pierde, ¿se puede recuperar? Y la respuesta es sí.
¿Cómo?
Y se puede recuperar si desde ahora toda nuestra audiencia instala un software o programa para monitoreo de su equipo ante pérdida. Hay diversos tipos de programas. El más popular y gratuito se llama Prey. Es un software que está destinado tanto para portátiles como para cualquier otro dispositivo móvil, entiéndase iPhone, entiéndase Android, un Galaxy, por ejemplo, entiéndase un BlackBerry. Lo importante es que ahora todo el que nos esté escuchando, incluyéndonos nosotros mismos, descarguemos ese programa, esa aplicación, ese software en Prey.com.
Usted, Prey, ¿cómo se escribe eso?
Se escribe P-R-Y.
P-R-Y.
Exactamente. Entonces nosotros vamos a enviar el enlace a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @ingmorrison, y las instrucciones de cómo descargarlo. ¿Qué es lo que hace este tipo de software, tanto en las computadoras como en los dispositivos móviles? Este programa se mantiene instalado oculto, es decir, no aparece visible en la librería de archivos que uno tiene para evitar que quien hurte el equipo o quien tenga en su mano el equipo lo borre. Entonces, permanentemente, en función de la configuración que uno le coloque, se mantiene enviando las IP o la conexión, la conectividad o las coordenadas del dispositivo de donde se encuentra. Y esto puede ayudar a que inmediatamente a usted se le pierde, entonces usted va a recibir, por ejemplo, si usted lo programó para que sea diario, usted cada 24 horas va a recibir la IP o las coordenadas de su equipo, y ese dato usted puede suministrárselo a la policía y puede ayudar en su recuperación. Esto funciona para diversas plataformas. Repetimos, se llama Prey, que es P-R-E-Y, y puede descargarlo. También hay soluciones puntuales por equipo. Por ejemplo, para BlackBerry está el BlackBerry Protect, que es una aplicación que también le permite a uno tener un backup o una base de datos de su equipo. Usted va al mercado de aplicaciones de BlackBerry y entonces usted puede descargar a BlackBerry Protect, lo configura e incluso tiene la opción de que uno puede borrar remotamente sus archivos para mantener su privacidad. Para el caso del iPhone está Buscar mi iPhone, que está en español y está también en inglés, Find My iPhone. Usted le puede encontrar también en el mercado de aplicaciones de iPhone. En Android hay muchísimas opciones. Hay uno que se llama Android Loss Free y entonces usted puede gratuitamente descargarlo e instalarlo. Estamos, por lo tanto, recomendando programas que ustedes puedan utilizar para recuperar su equipo en caso de que se pierda, en caso de que se los roben, porque muchas veces recibimos esa inquietud. Y aunque hay otros mecanismos más complejos, es menos probable si usted no tiene ninguno de estos software o programas instalados, así que pueden inmediatamente hacerlo. Y nosotros, a través de Twitter, vamos a enviar el enlace a través de @ingmorrison.
Bueno, eso vamos, Ingenier. Mientras tanto, ya estamos recibiendo las llamadas de personas que quieren comunicarse con usted. Buenas noches.
¿Aló?
Sí, buenas.
Yo tengo una tabla, hola, buenas, ingeniero, yo tengo una tabla COVID de 10 pulgadas. Mi amigo, que sabe ver con esas cosas, le quitó el sistema operativo a ponerle uno que sea más abierto, porque tenía muchas restricciones. Y todo lo que le estaba poniendo que encontraba en la red, ninguno lo asumían, y los poquitos que lo asumían, no dejaban de funcionar algunos periféricos, no completo. Entonces, cuando quiso volver a poner el que tenía, accidentalmente lo había borrado, él había creado una imagen. Y ahora no hemos podido poner el original porque el que asumió fue uno que se llama Mini PC y no funciona el TOS y el Wi-Fi tampoco. A ver, ¿qué tú me puedes ayudar con eso? ¿Qué hago? ¿Si la boto, la rompo, la regalo?
No, mire, lo primero, que en función a su experiencia es bueno tocar el tema de que todo sistema operativo, que es el programa que uno instala en cualquier equipo físico o hardware, tiene especificaciones. Esto de nosotros borrar un sistema operativo sin tener claro la compatibilidad, por ejemplo, con Android o con cualquier otro tipo de sistema de lo que está en la red, trae este tipo de consecuencias de no compatibilidad con algunos periféricos o que las características de ese equipo, disco duro, memoria, etcétera, no permitan que corran bien. Yo les recomiendo que visiten internet un foro de COVID que existe y he visto el tratamiento del caso, e incluso en caso de que se le dificulte, puede enviarnos un correo a audienciaelectronica@gmail.com para nosotros hacerle llegar el tutorial de cómo usted puede, a través de internet, en un soporte del fabricante de su tableta, descargar el sistema operativo que sea compatible con la versión. Es bueno también saber cuáles son las especificaciones de la tableta, la generación a la que pertenece, la cantidad de disco duro, de memoria y demás, para saber la versión que le sería compatible. Así que no tiene por qué botarla. Si se le dificulta, puede ir a una de las tiendas que dan soporte con dispositivos móviles en el país, en donde hay profesionales que le pueden asistir para hacer una reinstalación de lo que era el sistema operativo originario que tenía su tableta.
Muy amable, muchas gracias.
Siempre a sus órdenes, gracias por llamar.
Buenas.
Buenas.
Sí, adelante.
Es para hacer una pregunta. Yo soy nueva en eso de la página, y yo tengo un tiempo tratando de abrir una y no he podido. A mí me prestaron una. ¿Por qué yo no he podido abrir una?
¿Usted quiere, dice, abrir una página web?
Ajá.
Por ejemplo, tener un blog. ¿Esa es eso?
Sí.
Claro, mire, hay muchas alternativas y son bastante fácil. Usted puede utilizar, por ejemplo, WordPress, que es una plataforma de blog, y todas son asistidas, en donde usted visita a sí mismo WordPress.com o puede hacerlo en Blogspot.com y usted ahí puede aperturar su blog. Es fácil porque usted le pone un nombre, inmediatamente es un tipo de plataforma en donde le va diciendo paso a paso qué debe de hacer. Usted tiene que tener una cuenta de correo electrónico. Asociado a esa cuenta es parecido a como cuando uno apertura una cuenta de correo o de email. Lo único que en este caso le van a permitir que usted pueda postear o colocar información en una página. Dese cuenta que un blog es un primer nivel de presencia en la web diferente a un portal o una página que ya merita un diseño mucho más especializado y para lo cual sí usted necesitaría soporte, pero puede hacerlo en WordPress o puede hacerlo en Blogspot y con mucha facilidad usted se va a dar cuenta que podrá paso a paso registrar su blog. Si quiere, mañana puede llamarnos al 809-412-2989 y alguien de nuestra oficina le podrá dar asistencia brevemente para que usted vea qué fácil usted puede aperturar su blog y tener una presencia en la internet, con el compromiso siempre de mantenerlo actualizado, porque así es que tiene sentido y puede lograr visitas.
Ok, gracias. ¿Me puede repetir el número?
809-412-2989.
Buenas noches.
Buenas. ¿Aló?
Sí, buenas. Adelante.
Sí. Ingeniero, yo quería preguntarle, ya que yo veo publicidad de diferentes compañías, ¿cuál red es mejor, GSM o CDMA? Ya que yo veo que hay algunas empresas que están teniendo publicidad de una red 4G LTE, pero una es CDMA y otra GSM. ¿Cuál sería la ventaja y la desventaja de una u otra?
Te escucho por detrás. Lo determinante, lógicamente, desde el punto de vista técnico, cada una de esas tecnologías forman parte de estándares. En el caso de GSM, Global System Mobile es un estándar europeo. Esto tiene características muy puntuales en cómo la señal o las frecuencias, el concepto de portadora, que es el medio por el cual la información se transmite, cómo se modula, etcétera. Y hay una serie de aspectos técnicos. En el caso de CDMA, que es Code Division Multiple Access, que es un tipo de multiplexión en división de códigos, también tiene especificaciones técnicas. De entrada, lo que le quiero transmitir es que son dos estándares, uno americano, uno europeo, tiene características muy particulares en cómo funciona. Lo determinante para saber cuál es mejor es conocer dónde están haciendo su apuesta los más grandes fabricantes del mundo de switches o de centrales inalámbricas celulares y de headset o de handset, de dispositivos a través que son los móviles, los celulares, a través de los cuales uno hace llamada. Y la tendencia, hay lo que se llama el UMTS, que es una evolución de CDMA GSM, es una versión evolucionada, y la verdad que tiende más a montarse sobre redes GSM, es decir, que los más grandes fabricantes, las mayores tendencias globales, están apostando al estándar europeo, y en todo esto hay una pugna de fabricantes, de operadores, porque esto tiene que ver con las inversiones que hace la empresa, es decir, que la respuesta concreta es GSM, y la explicación, más que una superioridad técnica, tiene que ver con la apuesta o la mayor inversión que están haciendo los grandes fabricantes del mundo.
Excelente, es el ingeniero Morrison. Buenas.
Sí, buenas.
Sí, buenas.
Ramón le habla.
Venga, Ramón.
¿Cómo está, don Ramón?
Bien. Ingeniero, una pregunta. Yo quiero comprar una tableta para usarla solamente para ver películas a través de mi televisor en internet. O sea, una tableta, lógicamente, que tenga salida HDMI.
Uh-huh.
Alguien me dijo como que eso no es posible porque las páginas para ver películas en tableta son más pequeñas.
Lo que pasa es que la tableta se convertiría, y es lo que le quiso decir quien le dio la recomendación, de alguna manera en una limitación. Si usted quiere ver películas en su computador, es ideal más una portátil o una laptop para estos propósitos. Pero la inclinación fundamental debería de ser un Smart TV. Hay televisores que ya vienen, lógicamente estos televisores tienen un costo significativo, pero que ya vienen con la capacidad de uno poder conectarlo a internet y poder recibir directamente en el televisor todo lo que es el despliegue de contenido a través de una página web. No les recomendaría que se incline por una tableta porque va a tener muchas limitaciones de desempeño, de conectividad, si es para que desde la tableta se conecte al televisor. No necesariamente, si es para en la misma tableta, uno puede ver con mucha facilidad Netflix o cualquier plataforma de contenido de video o de películas por internet, pero si es para utilizarlo como plataforma intermediaria, no es lo más adecuado.
¡Aló, buenas!
Ingeniero Morrison.
¿Cómo estamos, mi estimado? Adelante.
Una preguntita técnica.
Adelante.
¿Puede pasar 1080p por VGA?
¿Puede pasar 1080p por
VGA? ¿Es necesario utilizar, o sea, es necesario que yo tenga solamente HDMI para yo tener resolución 1080?
Fíjese lo que sucede. Es muy difícil preservar la calidad óptima, y para que toda la audiencia pueda entender la respuesta y no nos quedemos en un intercambio solamente entre nosotros como técnico, la resolución o la calidad en la que un video o una imagen puede verse en video es en función de la cantidad de recuadros o píxeles en la que se divide, y 1080p son la mayor cantidad de recuadros. Lógicamente hay ya versiones más avanzadas de resolución para contenido de video, pero en la medida en que tú divides una pantalla en mayor cantidad de cuadritos pequeños, la resolución es más intensa. El cable HDMI es un cable especializado para preservar la alta resolución, por eso se llama High Definition, y de ahí es que viene HDMI, que es el tipo de cable que uno conecta. VGA y otros tipos de cable degradan y hacen que se pierda la calidad de la señal. Por eso se ha estandarizado que cuando usted quiera recibir la mayor calidad de video posible o integrada de video y audio, usted debe de utilizar un tipo de conexión HDMI, que es lo recomendable. Ya entonces, si usted no usa HDMI, va a tener degradación. Y siempre recordar que en los mismos cables HDMI hay una amalgama, una diversidad en función del tipo de material que utiliza como conductor. Lógicamente, si es HDMI, de entrada ya entra en un rango de calidad estandarizado, pero hay algunos que tienen más duración y más optimización de la imagen que otros.
Es el ingeniero Murillo.
Buenas.
La audiencia electrónica en este programa.
Buenas.
Buenas. Buenas.
Ingeniero, dígame una cosa. Yo tengo un problema aquí en el barrio.
Dígame, a ver.
Hay como 5 menores de 19, 20 años que usted habla bonito, que yo qué. Mándale un saludo y están enamorados de usted. ¿Qué hacemos en ese caso, ingeniero?
No, dígale que se concentren en capacitarse, en estudiar, y que apreciamos mucho su valoración. Un abrazo para ellas.
Ingeniero, usted no, nadie lo saca de...
No, Jochi.
No, porque usted tiene que entender, ingeniero, que usted es un hombre que tiene ciertos atractivos.
Ingeniero, una pregunta. ¿Usted toma... ¿Ha tomado bebidas alcohólicas?
Vino, tengo esa preferencia, igual que don Jochi.
No me los hochitice, que es a usted que le estoy preguntando.
No, yo es una copita.
Claro, yo le he dicho siempre, Diana, y eso es saludable para todos los seres humanos, nada humano me es ajeno. Y yo creo que todo con prudencia, con equilibrio, con moderación, si compartimos un rato, yo hago lo que haga el grupo siempre y cuando esté dentro de las normas aceptadas.
Las normas aceptadas, los parámetros.
Ahí están esas admiradoras peor que como estaban antes. No quedaron peor ahora, don Jochi. Ahora se derritieron. Mamacilla. Un abrazo con todo respeto. Ya se quedaron más enamoradas, don Jochi.
Entonces, no, a mí lo que me llama la atención del ingeniero Morrison, que entonces, él tiene una, ¿cómo te digo? Una seguidora y son jóvenes toditos, o sea,
sí, don Jochi.
Son chicas, o sea, realmente...
Son chicas jóvenes que admiran este tipo de hombre tan moderno, digo, tan, perdón, moderado.
No, pero el ingeniero
Morrison
se ve que es un hombre tierno también.
No, oye, están surgiendo en mí unas cuantas incógnitas.
Ay,
sobre el Ingenier.
Tú tenés eso hace mucho,
¿eh? No, pero con todo el respeto, claro, que el Ingenier me merece. Tenemos un respeto mutuo.
Eso es así.
El
y alta admiración de mi parte hacia
usted. Recíproco, eso es recíproco.
Claro, claro.
Claro, sin contar que sentimos el mismo respeto por doña Yuyi, aún sin conocerla. Además de que hace breves instantes admiramos también otras cualidades de la señora Yuyi que nos diremos en el aire.
Oh, Dios.
Pero sí podemos adelantar que es su belleza.
¡Wow!
Y yo no sé, don Jochi, yo decía, y esto lo compartimos con nuestra audiencia, porque no hay secretos para nuestra audiencia,
no,
que Diana se sorprendió de que mi esposa fuera una mujer hermosa. Y yo me sorprendí, de que ella tuviera esa sorpresa. Digo, Diana, pero, ¿y qué pasa?
No, ingeniero, ¿qué?
Sigo con el ingeniero Morrison. Buena. Dígame, señor Morrison, ¿qué está pasando por ahí?
Bueno, don Jorge, a través de las redes sociales, en Twitter, hemos tenido algunos comentarios que queremos compartir, como el de Dani Rubiera, quien nos explica que él tiene un Galaxy Note 2 y compró un cable HDMI y se ve muy bien conectado a su LED TV. También nos agrega que se puede adquirir este cable a través de Internet y sí, como habíamos comentado, hay diversas versiones de tabletas que lo permiten. En ocasiones, dependiendo el tipo de portal al que uno tenga acceso y el lugar donde uno lo utilice, puede tener limitaciones de conectividad, pero muchísimas gracias por su aporte para que el amigo que nos llamó sepa que tiene una opción de tableta, de estas tabletas que actualmente forman parte del estándar en el uso de dispositivos móviles, y puede conectarlo a su televisor.
Muy bien, siguiente, buenas. Aló, buenas.
Hello.
Sí, dígame.
Gracias. Yo tengo un televisor LCD. El suplidor me dijo que podía convertirse en Smart TV porque tenía un dispositivo que debía comprar para adaptarlo. Entonces, cuando llegué a casa, vi que podían tener puerto para conectarlo con el cable de internet, con el cable de red. ¿Eso se puede o tengo necesariamente que comprar? Porque cuando lo conecto no me dice que no.
Sí, mire.
Otra cosa, y perdóname. Tengo mi suplidor de cable, no tiene la salida para el cable HDMI y tengo que utilizarlo con el cable convencional. ¿No hay alguna forma también de que mi reproductor de cable, yo pueda utilizar ese cable, o sea, tener mejor resolución?
Claro, mire, usted primero con su última pregunta debe solicitarle a su proveedor a ver si le cambia la cajita, porque todos los proveedores que tienen canales en high definition o alta definición tienen la posibilidad de que desde la cajita uno pueda tener una salida HDMI para preservar la calidad del video. Es decir, que es bueno que contacte a su proveedor de televisión por cable para que puedan hacerle un cambio en la cajita que usted utiliza. Respecto al Smart TV, los televisores inteligentes, primero para explicarlo a nuestra audiencia, es la nueva generación de televisores. Por muchos años la inclinación era televisor LCD, televisor plasma, luego aparecieron los televisores LED, OLED, y en la actualidad se ha integrado la computación a la televisión, y entonces los televisores inteligentes son los que de manera compacta o integrada permiten que uno pueda conectarse a internet y ver en el televisor contenido en la web. Esta es como la gran novedad o característica de un Smart TV, que uno directamente en el televisor ya ve contenido de video de YouTube, puede ver plataformas de película como Netflix, etcétera. Entonces, lo que le comentó el suplidor de su televisor es que parece la generación que usted tiene, si se le adapta a un componente físico, entonces va a poder tener la receptividad de datos y visualizar en su televisor contenido web. Si no lo hace así, lo que debería de hacer es conectarlo vía una computadora portátil o una tableta, pero siempre va a necesitar un dispositivo de interfase para poder conectarse a internet y aprovechar, ver contenido de la web en su televisor, que es lo que lo convierte en un primer nivel sencillo de Smart TV o televisor inteligente.
Otra pregunta, el ingeniero Morrison, buenas.
Compañeros.
Hermano Luis Contreras.
Ingeniero, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo se siente?
Todo excelente. Una pregunta, ingeniero. Yo todavía no he podido experimentar, voy a experimentar un cambio recientemente, voy a salir de cable, señal de cable de internet, a satelital. Entonces la pregunta que yo le hago, si fuera usted, ¿usted considera que es inteligente hacer el cambio de cable a satelital o me quedo con cable?
¿Usted está hablando de conexión a Internet o de contenido de televisión?
No, exclusivamente Internet. Para ser más específico, me voy a salir de Optimum para meterme en DirecTV. ¿Realmente hay alguna ventaja o desventaja en alguno de los dos y le escucho por la radio?
Claro, con mucho gusto. Mire, un proveedor de conexión a Internet por parábola o satelital tiene un conjunto de desventajas y riesgos que hacen que no sea la opción más adecuada. Comenzando por un tema de que cuando se nubla, cuando hay complejidad de descargas eléctricas, todo esto puede afectar la calidad de su descarga, su download o upload o su ancho de banda en sentido general de conexión a Internet. Yo preferiría siempre, hasta ahora, las conectividades alámbricas, es decir, por cable, siempre son más estables y siempre y cuando uno tenga un buen ancho de banda y lo tenga bien distribuido, es la mejor inclinación de que por lo menos llegue en cable a su casa y luego usted lo puede distribuir inalámbricamente a lo interno. Si me pregunta, como lo ha hecho, comparando la señal de Internet satelital respecto a la señal de Internet por cable, es más estable, es más robusta y confiable la que es por cable respecto a la satelital. Así que yo, siendo usted, me quedaría por la conexión por cable.
Gracias, ingeniero. Como Don siempre, Mochi. muy interesante su conversación en temas de tecnología en este programa. El mismo
complacido, Don Hochi. De inmediato vamos a enviar por Twitter, @ingmorrison, los enlaces de los programas o software para usted recuperar su laptop o su celular si se le pierde, y todas las informaciones que hemos compartido con ustedes. Y siempre muy contento de estar cada lunes en el mismo golpe con Don Hochi.
Muchas gracias, ingeniero Morrison.